Maripau Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel.
Qué punto, qué pedazo de voz tienes. Sí, a ver si ha trabajado en la radio, en la tele o algo, que habla así de bien y sale así de bien por las ondas. ¿Qué tal, Maripau?
¿Qué hay?
Bienvenida.
Bueno, gracias, encantadísima de estar aquí contigo, de verdad.
El descubrimiento por parte de Colombia a finales de noviembre de los restos del galeón San José, seguro que te acuerdas, fue anteayer, ha reabierto el debate de lo que puede hacer España para recuperar sus tesoros, ¿o no? Seguro que recuerdas el caso del Odyssey, en el que el Estado español pujó, al final lo consiguió, ganó el tesoro de la fragata Mercedes. La fragata que se hundió en la costa del Algarve en 1804, un día antes, quiero recordar, de llegar a Cádiz. Bueno, pues Las dos vidas del capitán, lo edita Grijalbo, cuenta la historia de uno de los personajes que se vio implicado en ese naufragio. Es un personaje que, aunque hay otro país, lo comentábamos ahora, tendría estatuas por todas partes. Firma el libro Maripau Domínguez. ¿Qué lleva Maripau a una periodista de actualidad de toda la vida, que ahora opinas, que ahora analizas, a estudiar historia? Porque esto no se escribe así como así. Hay que estudiar historia.
Sí, sí. Bueno, yo llevo estudiando historia hace unos años. Y de hecho, con este me salí de mi siglo, porque mi siglo es el siglo XVI. Llevo años estudiando a Felipe II. De hecho, conseguí un premio muy importante, el Caja Granada de Novela Histórica. Y desde que he descubierto la historia, te puedo asegurar que mi vida ha cambiado, porque disfruto muchísimo más escribiendo. Es cierto que también tengo más éxito, pero yo creo que porque se nota el trabajo que hay detrás. La historia, también he descubierto una cosa apasionante, Ángel, es que la historia es absolutamente divertida, entretenida, apasionante, y he conseguido olvidar aquellos años en los que imagino que a ti también te pasaba, como el niño del anuncio, en el que se te caía la cabeza sobre la mesa con la lista de Reyes Godos.
Me sigue pasando ahora con Cono. Cuando estudio Cono, sí, efectivamente.
Con Cono, sí, te entiendo.
Maripau,
estoy en lo mismo.
¿Quién era, cuando dices las dos vidas del capitán, quién era el capitán al que te refieres?
El capitán era uno de los grandes héroes, yo creo que de los últimos héroes que hemos tenido. Era don Diego de Alvear y Ponce de León, un montillano que se pasó pues casi 30 años haciendo las Américas al servicio de la corona. Le pillaron tres reyes distintos, imagínate. Y hacía una cosa que para los españoles sorprendentemente es muy desconocido, y es que trazaba los límites de los territorios que pertenecían a España. Claro, desde España y desde Portugal, que era la otra corona que se disputaba esos territorios, la vida se veía muy, como muy de lejos, todo lo que pasaba en las colonias. Sin embargo, allí hubo gente, entre ellos una de las partidas que se llamaban así, los que delimitaban los territorios, los países que hoy conocemos, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, se delimitaron entonces, y gracias a estos hombres que se fueron dejando la vida, porque
literalmente,
imagínate, llegaron, por ejemplo, Diego de Alvear tiene, que esto están en los archivos del Museo Naval, que es apasionante, tiene, como un verdadero naturalista que era, ingente obra sobre la vida animal, la
con
flora,
los dibujos.
Con los
dibujos maravillosos,
sí. Pero además a él se le debe una clasificación de las diferentes tribus.
Eran auténticos intelectuales renacentistas, solo que tres siglos después.
Absolutamente, y era matemático, físico, astrónomo, era apasionante,
bueno.
La verdad.
En la solapita del libro pone un tesoro encontrado, el de la Mercedes, una historia por contar, vamos sabiendo cosas, y un héroe por descubrir, que es este, Diego de Alvear. Quien se ha currado tu invitación y que a quien hay que decir que estés aquí es Alicia Ramírez.
¿Y qué responsabilidad, Alicia?
Uy, sí, la verdad es que sí, pero un placer, la verdad. Maripau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues como comentaba Ángel antes, solo después de una vida llena de historias, de aventuras, de tragedias, de historias personales, un día antes solo de llegar a España, ya de vuelta, es cuando ocurre el naufragio de la Mercedes. Y para él tuvo mucho que ver, no solo en lo profesional, también en lo personal.
Ojo, pasa en el Algarve, porque estos venían de América, claro. En el Algarve ha torcido ya el cabo,
sí,
y se encamina directamente.
Es que se veía prácticamente, ¿no? O sea, se describe, es muy bonito, y yo eso lo he reflejado prácticamente de una manera literal. Cómo describe a las 6 de la mañana la Sierra de Monchique, cómo la vista desde el mar, cómo está avistando tierra, y ese Algarve es prácticamente ya la antesala de Cádiz, ¿no? Estaban verdaderamente nada, a punto de llegar, era un día lo que les quedaba. Imaginaos lo que debía ser después de 30 años de estar fuera de tu patria, que él se sentía muy de Montilla. De hecho, las bodegas Alvear las fundó su abuelo, ¿no? Uh-huh. Las bodegas de Montilla. Después de 30 años había formado una familia, se casó con...
Numerosa.
Numerosísima, sí, sí. Tenía 10 hijos, se había casado con una bonaerense que era hija de un industrial español y con toda la vida ya hecha, atesorada, con una vasta familia, con una fortuna que había hecho allí, a solo un día de llegar, desde una de las embarcaciones, que la escuadra estaba formada por 4, el destino quiso que antes de partir de Montevideo él abandonara a su familia y se llevara consigo a Carlos, que era el hijo que tenía 14 años, porque según la mujer trasteaba mucho, y se pasó a otra embarcación porque se había indispuesto quien la comandaba, que era íntimo amigo de él. Y cuando están a punto de llegar, son sorprendente e inexplicablemente a día de hoy, porque esto fue el detonante de lo que después sería Trafalgar, fueron atacados por una escuadra inglesa y de repente, bueno, yo me quiero poner en la piel de ese hombre, cómo vio delante de sus ojos saltar por los aires la embarcación, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Murieron 268 personas, pero murió todo de él. O sea, es un segundo solo en la vida en la que ves cómo todo se desmorona, cómo todo se viene abajo y cómo él le explica después en una carta que también reflejo cómo es un muerto en vida, es decir, cómo él se niega a vivir, ¿no? Porque lo pierde todo.
La novela, escrita con el carácter, con el estilo novelesco de Maripau Domínguez, está basada en hechos reales sí. Y el personaje es completamente sí. Real. Para investigar sobre él, te has sumergido, y lo has mencionado antes de pasada, en los archivos del Museo Naval.
Entre
es
otros,
uno,
sí,
es uno de los museos más alucinantes que yo haya visto en mi vida sí. Y también más desconocidos.
Sí, yo les debo muchísimo. Y además hice un gran esfuerzo por divulgar lo que albergan, porque realmente es un gran desconocido y es un museo apasionante. Hay tanta historia ahí metida. Y además es muy bonito, es muy vistoso. Es
uno de los camarotes.
Sí, bueno, la reproducción del camarote es una maravilla.
Mira,
pero está muy bien cuidado.
En ese camarote, todo negro, todo oscuro, maravilloso. Sí. Para que veas qué mal periodista soy, comí yo un miércoles con bono. El viernes dimitió.
Hola.
Y no me enteré de nada. Pero bueno, es lo que hay, Alicia.
En esos archivos, Maripau, supongo que encontraste todas esas cartas, los relatos personales, sí. Los familiares, los sí. Profesionales. ¿Encontrar toda esa documentación te hizo cambiar la orientación, el esquema, la forma de contar la historia?
No, yo tuve mucha suerte y he de reconocer que pude trabajar antes, casi antes, ahora ya se puede decir, de que se desclasificaran. Como era novela, no era para un
trabajo científico.
Un trabajo, sobre todo, divulgativo periodísticamente, ¿no? Es decir, yo no iba a publicar en ningún medio lo que estaba viendo, sino mucho tiempo después en una novela, ¿no? Entonces pude trabajar con material que era todavía reservado, que era lo que habían hecho, lo que habían estado atesorando, buceando, buscando hasta, bueno, el último rincón, para proporcionarle todo ese dossier histórico a los abogados del Estado para que lo defendieran por la parte española en el litigio, en el juzgado de Tampa, de Florida. Claro, tú sabes la alegría, que además yo la compartí con Carmen Calvo, con la exministra de Cultura, que fue la que me embarcó en esta historia, uh-huh. Tenemos una relación personal de hace muchos años, la alegría que uno siente cuando se gana un litigio, un juicio tan importante, nada menos que el Estado español, por argumentos históricos.
Y allí,
y en Estados,
allí, el
y en Estados
allí.
Unidos. Sí, yo, sí, oye, yo, que llegaron hasta el Supremo,
imagínate,
¿eh?
Imagínate, yo de aquella época lo recuerdo especialmente porque yo era director de ABC, Jesús García Calero, el periodista que más siguió todo esto, tu amigo Jesús también, publicó día a día esta historia,
sí.
Y allí conocimos a Hugo O'Donnell,
ajá.
Antiguo infante de Marina,
sí,
historiador,
sí.
Amigo sí. Nuestro de este programa también, y que sí. Fue uno de los que litigó en todo esto, ¿no? Pero bueno.
Y la historia, Ángel, la historia se impuso, la historia con mayúsculas.
Dentro de la historia hay unos protagonistas especialmente olvidados, no solo protagonistas como Diego de Alvear y Ponce de León, sino en este caso de la Mercedes, los 200 y pico muertos, uh-huh. O en el caso del Galeón, los 600 y pico muertos. Es que estamos hablando de cadáveres ahí abajo, ¿eh?
Sí, mira, hay, si me permites, te voy a leer un par de frases. Yo en la novela Las dos vidas del capitán, cuando termina el relato de ficción, hay una parte que es el relato periodístico pormenorizado, desde el momento en el que se encuentra...
No te has podido resistir.
No, no he podido. Es que además está muy bien porque ves cómo ha sido toda la historia real que ha dado pie, que ha dado origen a la novela, ¿no? Mira, cuando finalmente en el Ministerio de Cultura se dio a conocer que lo que había hallado la empresa norteamericana era una fragata española, una fragata de guerra, por tanto, perteneciente al Estado español, el entonces subdirector general de Patrimonio dijo, es un tesoro, que esto sirve también para el galeón San José, que ahí vamos a tener un problema bien gordo. Es un tesoro, pero no comercial, sino un tesoro de conocimiento. Estos restos encierran la memoria de nuestra historia, y yo añadía, y la memoria de más de 260 personas muertas en el Océano Atlántico, la memoria de vidas y esperanzas engullidas por el mar. En definitiva, la memoria usurpada por modernos piratas sin escrúpulos, porque así es como los bautizó Carmen Calvo,
es que
piratas
son.
Del siglo
es
XXI.
Es lo que fueron,
claro.
Es lo que son, muy ingleses, claro. Pero muy piratas.
Claro, sí, totalmente. Pero usurpan no solo se llevan las monedas, sino que usurpan también algo que es tremendo, que es la memoria, la memoria de los muertos.
Y el honor.
Claro, la
y
memoria
más para
y el honor.
Un militar.
Sí.
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 Maripau, es apasionante oírte hablar de historia.
Es que lo vive.
El libro es apasionante. Y bueno, te iba a preguntar que por qué tiene tanto éxito la novela histórica en nuestro país, pero bueno, escuchándote, la verdad es que casi se responde solo. Pero ¿por qué estamos tan acomplejados con nuestro pasado?
Me dan ganas de responder yo.
Venga.
No. Lo del complejo sobre nuestra historia.
Sí, absolutamente. Mira, ¿cuántas series de televisión? Bueno, yo las recuerdo. De que seguro que Ángel se debe acordar de una que había, vamos, que casi eran monigotes los que se movían, o sea, no eran, era una cosa muy cutre y tal de la época. ¿Cuántas series no nos hemos tragado de Enrique VIII
bueno,
y sus mujeres?
Ya ves.
O sea, cine y cine.
Ya ves.
Claro. Bueno, Felipe II, que es el personaje que a mí me ha llevado a la novela histórica y sobre todo a la historia y a la divulgación, Felipe II tiene una vida igual de apasionante, si no más. Y era hijo de un emperador. Es decir, tenemos una historia, Ángel.
Sí.
Fantástica.
Y un complejo
interesante,
también.
Interesante. Y un complejo que hace sí. que esa historia
sin duda.
No le prestemos la atención debida. Este hombre, que ha llamado tanto la atención y que, bueno, yo me he sentido muy orgullosa de haber podido divulgar, que por cierto, he estado incluso en contacto con herederos de Diego de Alvear. Esa gente existe, estamos
es que
hablando de hace
existe, claro.
200 años, ¿no?
Solo.
¿Cómo es posible que alguien como Diego de Alvear y Ponce de León fuera un desconocido, absolutamente, cuando en él está la historia de todo un siglo entero? Y un siglo, además, que fue muy convulso y fue muy rico en historia, ¿no? Como él, la cantidad de personajes que hay. Pero ojo,
mira,
también de Felipe II, personajes escondidísimos, personajes olvidados, como son algunos de sus amores, que tienen, hay palacios, hay tumbas, estamos hablando de un material histórico que es un tesoro y que está ahí absolutamente olvidado.
Sin
pero
duda.
Existe.
Es, todo
claro,
un,
es nuestra tarea
es
divulgarlo.
Todo un deshonor. Pero bueno, no hay más que irse a Londres, irte a Trafalgar Square, mirar la estatua que hay
sí,
ahí y decir,
sí,
allí no tenemos ninguna como la del Nelson. Pero
cómo
fin.
Aman a, su historia.
Sin
y,
duda.
Y es que además eso yo creo que engrandece a un pueblo.
Maripau Domínguez nos ha presentado Las dos vidas del capitán. Un tesoro encontrado, una historia por contar, un héroe por descubrir. Te compras el librito, lo lees y lo descubres. Un honor, Maripau.
Y que
gracias.
Haya más héroes.
Ojalá.
Que se descubran.
A ver los ailos. Otra cosa es que los contemos o los contéis.
Gracias, Ángel.
A ti,
ha sido un
Maripau.
Placer.